Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect,
but they keep asking where we go next. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 2 a 3 de la tarde. Bienvenidos y recuerden que todo lo que nos quieran consultar, preguntar, mandar mensajes, estamos en las redes sociales como Vocación Positiva en Instagram y en Facebook. Y les cuento que ahora estoy en comunicación con una invitada especial, la licenciada Silvana Mariel Torrijo. Ella es psicóloga, logoterapeuta y profesora universitaria. Hola Silvana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Diana, buenas tardes a todo el público que nos están oyendo. Bueno, un placer y gracias por la invitación.
Al contrario, un placer para mí nuevamente que puedas estar acá en el programa. Silvana, te presenté entonces como psicóloga, logoterapeuta, profesora universitaria, pero para que la gente pueda comprender un poco, porque no todos conocen de qué se trata, ¿qué es ser logoterapeuta?
Bueno, muy bien, la logoterapia es una escuela creada por Viktor Frankl, es la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Y lo que alude es a ayudar a que la persona pueda ir encontrando sentido a las distintas situaciones que vive, ¿sí? Desde las situaciones cotidianas y las situaciones límites. Lo importante que presenta la logoterapia es su antropología, la idea de persona en la que se basa, donde toma a la persona como un ser biológico, psicológico, fundamentalmente su esencia es espiritual y existencial, social, y desde lo espiritual, que es su esencia, puede desplegar la conciencia moral, la libertad, los valores, el campo de la responsabilidad, conlleva la conciencia de finitud, trabajamos sobre esto de que todo ser humano, además de placer y poder, siempre está en la búsqueda del sentido, y es fundamental el sentido del placer, el sentido del poder, el sentido del sufrimiento. En realidad sería el sentido de eso en mi vida, ¿no? No es de eso. Yo no le encuentro sentido al sufrimiento como un abstracto, sino del sentido del sufrimiento en mi vida, a partir de determinada situación, ¿qué puedo realizar, qué actitud puedo ir tomando? Le damos importancia a un gerundio existencial, donde desde el presente podemos ir enfrentando, aceptando, integrando las situaciones que están en nuestra memoria del pasado y en el futuro desde nuestra imaginación. Realmente hace mucho hincapié en esto de la capacidad de nuestra libertad ante los condicionamientos, ante las situaciones que vivimos. No solo no somos libres de las situaciones, sino que somos libres ante esas situaciones para tomar actitud. Y desde ahí se trabaja, ¿no? La búsqueda de sentido en nuestra vida de esas situaciones que vamos viviendo. Más o menos eso es el hincapié.
Genial. O sea, encontrar ese sentido y a partir de ahí también poder ir quizás tomando decisiones, ¿no? Con respecto a pues, si queremos modificar algunas actitudes o, bueno, algunas creencias que quizás nos limitan y nos dificultan, ¿no? Y, bueno, es todo un trabajo porque no debe ser fácil, ¿no?, encontrar ese sentido que hablaste de placer, de sufrimiento y de tantas otras cosas, ¿no? Bien. Y Silvana, esta consulta, que es un tema, bueno, yo creo que importante para todos que podamos pensar y reflexionar, ¿no? ¿Cómo ser nuestros propios facilitadores? ¿Qué sería esto?
Bueno, a ver, la palabra facilitador tiene que ver con aquello que nos promueve, que nos acerca, que nos ahorra esfuerzo y energía. Y creo que en esta situación en la que estamos viviendo, más que todo actual en la pandemia,
Tenemos que ir aceptándonos en nuestra vulnerabilidad, en que tenemos emociones de todo tipo, en que podemos estar más sensibles, más a veces irritables, es decir, estamos padeciendo una hiper emocionalidad, ¿sí? Y tenemos que ir aceptando y buscando, según mi criterio, lo que llamaríamos facilitadores, todo aquello que nos vaya ayudando a disminuir mayor el estrés, digamos, todo estrés que podamos llegar a tener, ¿sí? Más allá del que ya tenemos, todo aquello que nos promueva y nos evite aumentar el estrés, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos ubicar que un facilitador es como la herramienta, ¿no? Es un recurso, es una herramienta, y que cada uno la tiene que descubrir en sí mismo, ¿sí? Sabemos que lo que lo ayuda a alguien puede no ayudarme a mí, pero sí podemos escuchar lo que lo ayuda a alguien para que despierte en mí posibilidades personales de autocuidado, ¿sí? En ese sentido, se me ocurre colocar esta palabra, para poder, cuidarnos, bajando en lo posible o evitando aumentar el estrés que ya tenemos. Frente a esas herramientas, algunas, ¿no?, que podemos ir practicando en nuestra vida, que si bien viene esto para cualquier momento de nuestra vida, pero en esta pandemia aún vendría mejor poder practicarlo, es, por ejemplo, en vez de castigarnos porque me anda mal la memoria, porque cómo es que no me acuerdo lo que siempre me acordaba y ahora no, bueno, por ejemplo, facilitarnos a través de ir escribiendo, ¿no? Es decir, aquello que voy, antes hacíamos los mandados, íbamos a comprar y listo. Ahora, bueno, tal vez vengo y me olvidé de lo que iba a comprar. Bueno, entonces, ¿qué tal si anotamos, hacemos la lista? Y no nos castigamos porque no nos estamos acordando. Tenemos que saber que hoy la memoria está basada siempre, ¿no? La memoria se basa en la atención que hayamos tenido, y hoy la atención está oscilante. Estamos haciendo mil cosas a la vez, y obviamente podemos no retener esa información como otras veces. Entonces, por ahí, facilitarnos, anotando, haciendo la listita, y no sintiéndonos mal porque antes no la necesitaba y ahora sí. Sí, ahora la necesito, y hay que aceptar que ahora esa listita me viene bien y me facilita la mala sangre que nos hagamos. Otra posibilidad, por ejemplo, que en vez de esperar que el otro se dé cuenta de lo que yo necesito, de lo que yo estoy buscando, bueno, no esperemos, preguntemos o pidamos al otro lo que estamos necesitando. Facilitemos esto de no generar a través de la espera en el otro la frustración. Una frustración realmente innecesaria, porque, digamos, ¿por qué no lo facilitamos y directamente lo pedimos en vez de estar supeditados a que el otro se dé cuenta cuando el otro también está en 500 cosas en su mente y en sus acciones, ¿no? Hay que tener mucho Silvana, cuidado también. Sí, cómo no.
No, estaba pensando entonces, ¿no? Claro, ¿cómo descubrir esas herramientas facilitadoras, ¿no? Qué importante esto que decís de no castigarnos, de aceptar, también de por qué no pedir, ¿no? Esto que decís de, bueno, no podemos todo, y mucho más en este momento es más difícil porque todos en parte estamos afectados emocionalmente y anímicamente. Qué bueno poder entonces bajar un poco ese orgullo, no sé si llamarlo de esa manera, ¿no? Y poder también pedir un poco o delegar, ¿no?
Sí, sí, ese orgullo o esa carencia de conciencia de humildad, ¿no? Como lo digo yo, a ver, yo soy un ser humano que doy, pido y recibo. Y el otro también, es decir, el problema es cuando los roles del dar, pedir y recibir se rigidizan en una sola persona y se establece un vínculo donde siempre hay uno que hace algo y el otro siempre hace eso otro. Entonces la idea es esto, a ver, yo soy un ser que necesito, un ser que tengo y un ser que me encanta permitir al otro, porque en el fondo recibir es eso, ¿no? Es esta este, aceptar la libertad del otro sobre mí, ¿no? Qué hermoso que recibir la libertad del otro, su amor, su cariño, lo que me quiera entregar, ¿no? Entonces, desde esta conciencia de que soy un ser humano y no soy omnipotente, ni omnipresente, ni ningún omni, sino que potente, presente, bueno, desde ahí el orgullo no cabe, ¿eh? No cabe. Entonces desde ahí realmente nos ahorramos esta energía y estas frustraciones donde estamos esperando siempre que la memoria actúe y me acuerde como antes. Por ejemplo, tengo que caminar, ¿no es cierto? Muy bien. Antes caminaba 40 cuadras y no me cansaba. Ahora camino 15 y me canso. Bueno, sí, ahora caminas 15, te cansás porque estamos más rígidos, porque estamos más, más en acciones que nos habla de sedentarismo, porque bueno, porque ya no hago la gimnasia como antes. Pero lo que podemos hacer es agradecer las 15 cuadras que caminé hoy, tal vez quizás desde ese lugar mañana camino 16. En cambio, si yo me coloco en el lugar del padecer, de la bronca, del enojo, porque no camino como antes, termino no caminando. A diferencia de si agradezco estas 16 en pandemia, donde yo estoy distinta que antes, bueno, tal vez mañana, sin darme cuenta, conté 18. Entonces, a ver, no ser tan exigentes en este momento con nosotros mismos, sí la exigencia ya que tenemos de cualquier tipo de responsabilidad, pero no agregarnos. Tenemos que revisar para eso mis tengo que, ¿no? Es decir, si bien siempre lo tenemos que revisar, en estos momentos más hay que revisar los tengo que. Hay, tal vez hay tengo que no hacen falta, que tienen que ver más con una rutina, con una dependencia de sentir que lo tengo que hacer, más que realmente hay cosas que puedo hacerlas las semanas que viene, puedo hacerla de otra manera, puedo en vez de la mañana a la noche. Es decir, empezar como autodescubrirnos en pandemia, ¿no? Es decir, esto de qué me pasa, cómo estoy, qué voy sintiendo, porque las exigencias externas son muchas. Entonces, tenemos que lidiar, que no es nada fácil, conducir nuestras emociones y aceptar que tal vez en 10 minutos he pasado por 5 emociones juntas: el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa, la alegría. Es decir, estamos muy emocionalmente conscientes de los registros, de la sensibilidad, estamos muy con muchos poros emocionales, ¿no? Donde hay mucha sensibilidad por sistemas. Recordemos que está el tema existencial todo el tiempo en nuestras cabecitas, ¿no? Por eso la ansiedad, la angustia, la muerte, la enfermedad. Y en ese sentido tenemos que tenernos un poco de complacencia, paciencia, ¿no es cierto? Que no es lo mismo de justificarnos, ¿no? Justificar son búsquedas de excusas para no hacer, pero sí para aprender qué estoy haciendo conmigo, ¿no? Cómo poder facilitar aquello que pueda hacerlo, ¿no? En ese sentido.
Claro, facilitarnos también. Respetarnos nuestros tiempos, sí, nuestros ritmos, esto que comentabas, ¿no? Bueno, valorarnos, si podemos 10 o 15, bienvenido, exacto, ¿no? Las 10, las 15 cuadras, porque bueno, es lo que en este momento podemos, más que esto que decías, ¿no? Atravesados por tantas emociones y en un mismo día muchas veces es como que se pasa de una a la otra en poco tiempo, ¿no? Sumado a cierta apatía o desgano, angustia, también alguna falta de motivación, quizás en cuanto a actividades que antes de la pandemia nos reportaban placer y gratificación, y ahora no tanto, ¿no? Muchas pérdidas. Sí, sí.
Creo que tenemos que, en ese sentido, Diana, justamente, ¿no? ¿Cómo tenemos que contemplar estas emociones y aún la apatía, el desgano, la tristeza, porque realmente no hay que resistirse a sentirlas? Es decir, lo peor que podemos hacer es no tengo que estar triste, no tengo que No, a ver, no me resisto, porque es como, mire, por ejemplo, ¿no? Si yo me siento embotada y tengo que estar trabajando 6 horas frente a una máquina, ¿sí? 6 horas seguidas, y sí, te podés sentir embotada. El tema es quedarme con la bronca del embotamiento o pasar del resistirse al embotamiento que existe al accionar ante ese embotamiento. Entonces, me siento embotada, termino las 6 horas y busco o algún accionar, del resistir pasemos al accionar. Algún accionar, no sé, dar vuelta a la manzana, distraerme con otra cosa, frente al embotamiento. No nos opongamos a lo que sentimos, démosle la mano porque lo sentimos, y es la forma en que yo voy a buscar ese accionar que facilite el cambio, no que me ponga enojado con lo que siento, sino que lo que siento sea un detonador para buscar mi manera de sentirme mejor.
Bien, Silvana, entonces, ¿cuáles serían esas maneras de poder sentirnos mejor? Bueno, esto nos vas a contar ahora después de un breve corte. Ya volvemos.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
Nowhere to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Positiva por Radio Cultura 97.9.
continuamos en Vocación Positiva y estamos en comunicación, continuamos en comunicación con la licenciada Silvana Mariel Torrijo. Ella es psicóloga, logoterapeuta, profesora universitaria, y había quedado pendiente ahí una pregunta. Silvana, estaba pensando cómo lograr poder sentirnos mejor frente a un entorno, un medio, un ambiente tan hostil, ¿no? De tanta agresión. Uno, bueno, se conecta con las diferentes redes sociales, también los medios de comunicación, y se perciben tantas situaciones de violencia, de agresión. Bueno, ¿cómo entonces poder gestionar esto, ¿no? Desde la logoterapia, desde tu visión.
Sí, digamos, yo creo que tenemos que diferenciar, como dice Frank, el sufrimiento ineludible, inevitable, del sufrimiento evitable. Creo que tenemos que diferenciar lo que se nos presenta con lo que yo decido mantenerlo, porque una cosa es que se me presente el noticiero, porque estoy haciendo algo y escucho una noticia, pero yo conduzco y guío desde mí, libertad, mantener ese noticiero, ¿se entiende? Es decir, las situaciones se nos presentan, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo, de acuerdo a lo que nos da las emociones y el aprendizaje, qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Todos tenemos lo que se llaman umbrales, ¿no es cierto? Es como hasta topes. La idea es no llegar a topes, sino que si yo anteanoche no pude dormir porque la última noticia que escuché fue terrible y no me dejó dormir, bueno, la idea es que tal vez tenga que distinguir que la noche para mí es muy importante porque todos tenemos que dormir, entonces, bueno, tal vez verlo a la mañana, hasta un momento determinado. Es decir, ¿cómo nos vamos sintiendo? Lo que me hace bien, lo que no me hace bien, es la guía para que yo hoy decida con qué me quedo, si repito la misma conducta o si la implemento de otra manera. Tal vez no es apagar la tele, sino que tal vez es seleccionar. Creo que lo que tenemos que trabajar, ya que ahorramos energía y facilitarnos en otros temas, bueno, lo que hay que trabajar es la conciencia selectiva. Hay personas con las que puedo hablar de mis angustias, hay personas que no siento que pueda hablar porque no me siento comprendido. Bueno, poder empezar a seleccionar. Poder empezar a seleccionar el qué contar, con quién hablar qué cosa, con quién no. Si hay una persona con la que no me llevo bien, tal vez justamente poder ser selectiva, ¿no es cierto? De qué hablar, cuándo, cómo. Por ejemplo, el tema del WhatsApp, el tema de los ruidos que genera el celular. Bueno, ubicar franjas horarias. Por ahí me doy un lapso donde bajo el sonido de notificaciones durante una cierta franja horaria, subo el volumen en determinados momentos, empezar a trabajar nosotros con lo que se nos presenta y tratando de algunas cosas, las que podamos, que las situaciones no me tomen, sino que yo trabaje sobre las situaciones. Vuelvo a decir, no estoy hablando de situaciones límites, estoy hablando de las situaciones cotidianas donde todavía podemos trabajar nuestro campo de libertad. Las situaciones límites nos deja solo una opción, el cómo. Mientras que las situaciones cotidianas, bueno, nos permiten más la creatividad, nos permite más el autodescubrimiento de todos los días. Esto de ser selectivo para mí es fundamental. En ese sentido, sí. ¿Me querías preguntar?
No, sí, estaba pensando en esto, ¿no? Poder, es una forma también de autocuidado, ¿no? Poner ahí un límite, claro, priorizarnos, ¿no?
Priorizarnos. Y este autodescubrimiento alude a la actitud de aprendiz, ¿eh? Qué lindo es ser aprendices, ¿eh? Permanentemente estamos aprendiendo. Por eso cuando hablaste recientemente, ¿no? Dijiste la palabra orgullo. Yo veo el orgullo, hay dos tipos de orgullo a mi criterio, ¿no? El orgullo defensivo, que es esto, a mí no me hace falta que me expliques, yo no necesito de vos, yo puedo solo, etcétera, etcétera. A diferencia de él, qué bueno que lo he logrado, qué bueno que puse el esfuerzo, qué bueno, qué bien que lo pude lograr. Entonces está el orgullo por haber logrado algo que es satisfactorio y tiene que ver con la autoestima, y está el orgullo de ser así como soy y no necesitar de nadie, que en realidad no es más que una conducta defensiva y que esconde muchos miedos que tenemos. En ese sentido, creo que otro de los temas fundamentales es que vayamos también otra herramienta por ahí, ¿no? Ir subrayando. ¿Vieron como cuando nosotros ponemos la atención en todos los pensamientos negativos y caóticos? Bueno, ¿qué tal si empezamos de a poquito, a la manera de cada uno, subrayando actitudes, pensamientos y acciones que me han ayudado las semana pasada, que me ha ayudado hace un mes, que me ha ayudado en enero? ¿Qué quiero decir? Si yo me acuerdo que cuando sentí tristeza me hizo bien conectarme con, no sé, con la lectura de ese libro, acudir a ese tipo de conducta. Si yo recuerdo que ante la alegría me hizo tanto bien comunicarme con aquella amiga que hace años que no hablaba, muy bien, sigamos haciéndolo. Es decir, ¿cómo hacer de nuestra memoria, de nuestro archivo episódico emocional, una cajita de recursos para seguir realizando, reforzando lo positivo para mí y evitar o deslizar, dejar pasar aquello que no me ha servido, ¿no? Y en ese sentido nadie da recetas, ¿no? Por eso es el autodescubrimiento, ¿no? Entonces es muy importante subrayar. ¿Por qué subrayar? Porque subrayar implicó anteriormente integrar. ¿Qué significa? Yo he tenido acciones que no me han ayudado y acciones que sí me han ayudado. Yo estoy aceptando que tuve dos tipos de conductas, las que no me han ayudado y las conductas que... Y yo voy a subrayar las que sí me han ayudado. Fíjate que es distinto, es decir, no, eso no existió en mi vida, a decir, eso existió, también existió lo positivo y yo voy a subrayar lo positivo. ¿Qué significa? ¿Que lo negativo no me va a venir a la memoria? Sí, lo negativo viene, la ansiedad viene, el pensamiento negativo viene. Pero otra vez, mi foco de atención va a volver a lo que pude hacer, a lo que me ha ayudado en mi vida. Vuelvo a decir, no es tarea fácil, pero sí es una tarea que es compleja, pero que nos acaricia el ánimo, nos acaricia el alma, ¿no?
Qué lindo esto de que nos acaricia el alma, el ánimo. Un placer escucharte, Silvana, como siempre. ¿Cómo ser nuestros propios facilitadores entonces, ¿no? Reforzar lo positivo, este autodescubrimiento y, por supuesto, subrayar lo que nos hace bien, lo que nos ayuda. Bueno, la verdad que da para tanto más, así que te vamos a estar esperando acá nuevamente en un próximo programa. Te quiero agradecer mucho, como siempre, por haber estado en Vocación Positiva.
Muchísimas gracias, Diana. Ya sabés que aquí estoy cada vez que me invites, es un placer. Y bueno, todo lo que nos podamos ayudar entre todos es fantástico, ¿eh?
Fantástico. Y les cuento a todos que te pueden ubicar, ¿no? A Silvana Mariel Torrijo en Instagram, en Facebook. Así que bueno, ahí tenés mucho material subido a las redes. Así que bueno, vamos a continuar entonces en contacto y también te esperamos en un próximo programa. Buen fin de semana, Silvana. Hasta la próxima.
Igual para vos y para todos. Hasta luego.
Hasta luego y muchas gracias. Ya volvemos. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember. Vamos en Vocación Positiva y ahora les cuento que estoy en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Feliz sábado para todos y para todas. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto enorme saludarte. Saludo a los oyentes, al señor Cristian del equipo técnico de la radio que nos está haciendo el aguante en este sábado precioso. Y hoy traemos una columna nueva que quiero que seas vos, la conductora del programa, que lo pronuncie, que la pronuncie por primera vez.
Ale, la verdad que me parece súper interesante esta nueva columna del Club del Tiempo. ¿Qué es el Club del Tiempo? Contanos.
Bueno, el Club del Tiempo es un proyecto que venimos acá en Vocación Positiva trabajando hace un par de meses, tratando de empezar a indagar en esta, como decimos nosotros, la nueva longevidad emocional de la pandemia, y decimos longevidad emocional de la pandemia porque ya le podemos poner edad a esta pandemia, ya va 18 meses de edad, podríamos decir, y que ha generado un cambio de comportamiento y sobre todo en la rutina temporal de las personas. Y que esto hace que nosotros, los que hacemos producción y lo que hacemos es hacemos radio y que estamos con el oyente, que también estamos acompañándolos en todo este proceso, en este caso a través de Vocación Positiva todos los sábados en Radio Cultura, es importante que empecemos a ver qué podemos hacer con el tiempo como para ver si podemos acortar los periodos o los minutos o las horas de cada uno de nuestros días para no pensar más en la pandemia. Pues sabes que cuando empecé a indagar sobre esto, que gente del New York Times empezó a escribir, gente de Londres empezó a escribir sobre esta cuestión, y que nosotros acá en Vocación Positiva bautizamos la nueva columna como el del Club del Tiempo, empezaron a analizar cuestiones que tenían que ver con la productividad, la ansiedad y la incertidumbre de la gente en esta longevidad de 18 meses ya consecutivos que lleva la pandemia. Y una de las principales o ejes prioritarios que este club tiene es que esto no te está pasando solamente a vos. Cuando empezamos a poner la colectividad dentro de lo que me está pasando bueno, lo que me está pasando malo, esto hace que yo piense distinto. Es decir, me sacaron el feriado, me quedé sin el feriado largo de vacaciones, yo no. 44 millones de personas se quedaron sin eso. Tuve que suspender mi casamiento. ¿Tuve que suspender mi casamiento yo? No. Más de 3 millones de parejas tuvieron que suspender su casamiento. Y frente a esto, a lo que es positivo, a lo que es negativo y demás, estuve practicando, y les voy a confesar esto a los oyentes, ya voy 2 semanas de práctica. Estuve practicando y lo voy sosteniendo. Esto es como una dieta, Diana. Viste que el tiempo en una dieta es algo preponderante. He sacado de todas mis aplicaciones, he desconfigurado todos los diarios. Es decir, hace 2 semanas que no los leo porque consideraba que había 80% de noticias negativas. Si hay algo esplendoroso o algo, de alguna u otra manera me voy a enterar. Ahora, esto de estar permanentemente autogenerándome ansiedad e incertidumbre con respecto a la vacuna, con respecto a las negociaciones del FMI, con respecto a los fallecidos, a los contagiados, a las quejas, a la grieta y demás, genera en mí una pérdida de tiempo y genera una improductividad total, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Cuando te digo a vos, oyente querido y querida, que nos estás escuchando, no sos solamente vos, quiero decirte que hoy la fuerza laboral mundial, es decir, más del 78% se testeó de los trabajadores, se siente abrumado, estresado y ansioso. Es decir, el 80% de la sociedad mundial hoy está estresada a nivel laboral. Entonces vamos a ver cómo esto de haber puesto la oficina en mi casa, la oficina en el comedor, en la habitación, en la cocina o en el baño, ha generado en mí una falta de productividad, una falta de motivación, y por eso hoy se está hablando con la productividad desequilibrada. Es decir, siento que hay un desequilibrio en mí. Entonces, acá empecé a buscar posibilidades y leía papers y diarios, es decir, quién estuvo investigando sobre esto, y hoy por hoy estamos tratando de encontrar y festejar algo que en Vocación siempre, Vocación Positiva, siempre tenemos en cuenta, que es el concepto de la pequeña victoria. La pequeña victoria como esto de descontextualizar, salir del contexto de la pandemia en pequeños momentos del día y celebrar la pequeña victoria. Hoy me decidí a hacer jardinería, hoy me decidí a limpiar, a lavar ropa, hoy me decidí a hacer pequeñas cosas que me sacan de contexto de la cantidad de fallecidos que hay día a día. No me voy a olvidar, hace más de un año, me acuerdo, en Vocación Positiva, habíamos hablado de la filosofía Haga, de la danesa, donde encontraban la felicidad en las pequeñas cosas. Esto ya lo habíamos hablado cuando analizábamos formas de canalizar la ansiedad y los nervios, empezar a celebrar pequeños logros. Ok, no, yo ya sé varias cosas, que en este momento me siento estancado, que tengo sensación de languidez, este vacío, y no sé, y no tengo muchas ganas de ver a mis amigos, y no tengo muchas ganas de hacer Zoom, y no quiero ser más cumpleaños, y a veces me siento, Diana, con falta de motivación, siento que el tiempo no me alcanza. Ahora, yo me estoy buscando tiempo en el día para decir, invento, a las 6 de la tarde dejo de trabajar, pero no de trabajar y de responder WhatsApp del trabajo o de ver posteos del trabajo, y no leo los diarios, simplemente me informo por X cuestiones o medios muy específicos para no contaminarme. Me falta la diagramación o programación de ese viaje, esa fiesta familiar, esos de los 15 años de mi hija. ¿Qué pasa con esa tristeza que siento? ¿Qué pasa con esa falta de claridad que sentimos? Entonces, hay que empezar a trabajar en el club del tiempo personal. Se está hablando, me acuerdo que esta semana en la reunión de producción hicimos foco en las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen que ya las empresas, los laboratorios, todo lo que es medicina, ya está hablando de la próxima pandemia, que es la pandemia del bienestar y la salud mental. Es decir, ¿qué está pasando con la salud mental de la gente? ¿Será esa la próxima pandemia? ¿Qué pasa con tu bienestar? Y el bienestar está ligado también a la calidad, también a la cantidad, y cuando hablo de cantidad, tiene que ver con esa programación del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un malestar tan grande, por momentos me siento tan frustrado, porque hay muchas cosas que no pude hacer y que no pude festejar. Ok, y si barajamos y damos de nuevo, y si empezamos a reproyectar las cosas, ¿por qué? Porque el año pasado, Diana, hablábamos nosotros y ni siquiera no hemos pronunciado el concepto de la vacuna, porque era algo muy lejano. Ahora el estrés también viene por si van a llegar vacunas al país y por si las van a distribuir, y si las distribuyen, entras un promedio de 10 veces por día a la aplicación vacunarte a ver si te llegó. Y no llega, y de repente abrís el WhatsApp y ves que a un compañero de trabajo o un vecino te sube la foto con el carnet de recién vacunado, él está feliz, ella está feliz y vos no estás feliz. Entonces ver esa foto a vos te perjudicó y te sacó tiempo para estar con vos mismo, para estar con tu familia, para, no sé, para encontrar esa alegría o esa capacidad de festejo en las pequeñas cosas, como por ejemplo puede ser escucharnos a nosotros cada sábado en Vocación Positiva, Diana.
Buenísimo, y estaba pensando, ¿no? Esto que decías recién. Bueno, entonces, estrés, angustia, desgano, apatía, frustración, todas estas sensaciones y emociones que tienen que ver con esta pospandemia, o ya ahora también, ¿no? Transitando este tiempo, porque sabemos que, bueno, ya nos marcó. Nos marcó un antes y un después, un cambio, y también tal cual lo estamos percibiendo en el consultorio, en el trabajo terapéutico y en general también en la sociedad, ¿no? Como que, bueno, tuvimos que atravesar y estamos atravesando también muchas pérdidas, ¿no? Esto que comentabas, pérdidas de que hay situaciones que ya no las podemos volver a hacer o que no pudimos, la teníamos quizás programadas, agendadas, y tenemos que quizás hasta en parte, bueno, resignar, ¿no? Esto que tiene que ver con el tiempo, posponer, cómo gestionar el tiempo. Y en cuanto a estas pérdidas, ¿no? Esto que decías de que, bueno, las modificaciones en cuanto a la planificación, mucha pérdida no solo en cuanto a los afectos que se fueron, ¿no? Ni que hablar en esos casos. Bueno, ¿por qué no encontrar cada uno de a poco, ir gestionando y trabajando este concepto que es la resiliencia, ¿no? Lo cual, bueno, demanda toda una adaptación, un trabajo, un training, un entrenamiento, con mucho respeto, cada uno con sus tiempos, sus ritmos, pero bueno, tiene que ver con esto que decías de las pequeñas victorias. Me encantó este concepto de las pequeñas victorias, como, bueno, hay cierta fortaleza cada uno ir encontrando sus recursos dentro suyo, de cada uno de nosotros, para poder enfrentar estas situaciones adversas, ¿no? Así que, bueno, algo ahí de fortaleza todos tenemos, y primero, por supuesto, duelar lo que no pudo ser, lo cual duele, porque sabemos que el duelo duele, pero ¿por qué no de a poco ir recomponiéndonos en cuanto a este concepto de resiliencia y pequeñas victorias. Esto tal cual como vos decías, ¿no?
Totalmente, y sabiendo que es un esfuerzo, que es un sacrificio, más cuando estamos en épocas de incertidumbre. Sin embargo, la mente está preparada para ser resiliente, esta capacidad de adaptarse a situaciones críticas, a situaciones de presión adversas como las que estamos transitando ahora. Pero los seres humanos estamos preparados, estamos ya mirando hacia adelante, en el looking forward, viendo qué va a pasar, ya tenemos el 15% de la población vacunada y estamos con ganas de salir victoriosos. Por eso hoy creo en esta columna de El Club del Tiempo, la palabra clave que quiero regalarles a todos los oyentes de Vocación Positiva es celebrar las pequeñas victorias.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Lanuque, como todos los sábados acá en Vocación Positiva. Que tengas muy lindo fin de semana.
Adiós.
Tell me that it's over. Say you wanna do this face to face. Bottle opens, we pour out our emotions. You knew that if you came here you would stay. If you want closure, come on and close the door. I know what you really came for. If you want closure, come on and close the door. I know what you really came for. I guess it went exactly as you planned. I always give in to your manipulation. I try to resist but I just can't. If you want closure, come on and close the door. I know what you really came for. If you want closure, come on and close the door. I know what you really came for.
Continuamos en Vocación Positiva y es un tema interesante el de los adolescentes, ¿sí? Este tiempo de desarrollo en el cual, bueno, también surgen preguntas, cuestionamientos, también modificaciones en cuanto al lugar de los padres y de las madres en relación a sus hijos adolescentes. Y una pregunta interesante que va surgiendo de acuerdo, bueno, a todos estos nuevos paradigmas, ¿no? También sería poder incorporar en cuanto al vínculo que tenemos con nuestros hijos adolescentes, poder consultarles y preguntarles ¿qué hiciste hoy en internet? Porque vieron que históricamente, bueno, estas relaciones en cuanto a los papás, las mamás, con sus hijos adolescentes, en cuanto a lo que hacen, a cómo se sienten, y todos, en cuanto a sus actividades, pero también es muy importante poder incluir y sumar todo lo que están viviendo, más en este tiempo, en cuanto a lo que viven en las redes sociales, en sus vínculos, en cuanto a también sus clases virtuales, sus comunicaciones también online. ¿Qué hiciste hoy en internet? La pregunta que hay que incorporar. ¿Cómo gestionar, por ejemplo, sus espacios, sus lugares, sus habitaciones de los adolescentes, que están casi convertidas hoy en día en un gran universo tecnológico? Pensando en las pantallas, bueno, en sí mismas no son ni buenas ni malas, es el uso que se hace de ellas en función también de cada persona. Sabemos que hoy en día, entre el home office, y en los casos, por ejemplo, que estos adolescentes también están estudiando de forma virtual. ¿Y qué sucede ahí? ¿En qué medida afecta la presencia de los papás en relación al uso de las pantallas por parte de los chicos? ¿Cómo manejar este tema para, a la hora de preguntarles, ¿no?, qué hiciste hoy o qué estás haciendo hoy en internet, para que no lo vivan como una invasión, como una intrusión en cuanto a su privacidad? Bueno, en la pandemia, la presencia de los padres ya antes de la pandemia y ahora en pandemia, ¿no?, es particular en cuanto a los papás de adolescentes. No es fácil manejar y maniobrar, ¿no?, hasta qué punto poder ahí querer saber, pero también sin invadir. ¿Y qué pasa también en cuanto a estos mundos de ellos tan casi llamados universos tecnológicos? Les cuento que hay investigaciones que dan ya como resultado que en el cuarto de los chicos hay entre 3 y 4 pantallas: televisión, play, tableta, tablet, celular, computadora. El problema más grande es que la habitación, sobre todo de adolescentes, es un territorio al que muchos padres casi no entran y que para el adolescente es muy propio. Entonces, ya antes de la pandemia, pocos padres estaban realmente al tanto del uso que hacen los chicos en cuanto a las tecnologías, estos vínculos, estas actividades. No se conoce demasiado y está bueno poder preguntarles, porque claro, también hay riesgos, ¿no? Ya sabemos todo lo que esto puede causar. Y también, bueno, este mundo en cuanto a qué sería un ciudadano digital. Un ciudadano digital es aquel o aquella que sabe hacer un uso reflexivo, crítico, ético y creativo de las tecnologías o de internet. Es aquel que comprende cómo funciona el entorno digital y sabe evaluar cómo inciden las tecnologías en la sociedad y la vida cotidiana. Y sabe también responder a los problemas, a los dilemas, a las preguntas, a los desafíos que genera el uso de internet. Por eso es muy importante que los padres de adolescentes estén en contacto con ellos y puedan también entonces preguntarles, ¿qué hiciste hoy en internet? Porque claro, sabemos que hay noticias falsas, hay fake news, también ahí se encuentran en este mundo tan virtual discursos de odio, el riesgo del grooming, del ciberbullying, bueno, y todo lo que puede aparecer ahí también, ¿no? Entonces, bueno, poder gestionar todo lo que tiene que ver con el mundo digital de nuestros hijos adolescentes también es muy importante. Bien, y estamos llegando ya al final del programa. Le quiero agradecer mucho a la licenciada Silvana Mariel Torrijo, también al doctor Alejandro Lanuque, a Cristian Lacerre, nuestro operador de la radio, a todos ustedes por estar acá escuchando nuestro programa Vocación Positiva, todos los sábados a las 2 de la tarde en Radio Cultura, y desearles un hermoso fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.